Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pablo Casado es el presidente del Partido Popular. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Pedro Sánchez ha anunciado que va a la reunión de la mesa bilateral en principio, no sé, iba a ser finales de esta semana, en principio, el miércoles. Primera lectura.
Y también ha dicho otra cosa.
¿Qué?
Que es que si llegan a un acuerdo con el gobierno independentista de Cataluña, va a someterlo a referendo, es decir, va a hacer un referendo. El anuncio de Sánchez es que acepta el referéndum que le pide el señor Aragonés y el señor Puigdemont desde Waterloo. Y es algo gravísimo. Ya es grave ir a una mesa en la que sus interlocutores piden la amnistía y la autodeterminación. Para entendernos, amnistía, como si España fuera una dictadura. Autodeterminación, como si Cataluña fuera una colonia. Pero ya el colmo es que diga que si llegan a un acuerdo, eso lo va a someter a un referéndum. Yo creo que, sinceramente, se está llegando demasiado lejos por un puñado de votos en el Parlamento y una investidura. Y esto es algo que la sociedad española no debe permitir.
Si usted fuera presidente del gobierno dentro de 2 años y la Generalitat pide ese referéndum, convoca como ya hizo antes ese referéndum, ¿qué haría que no hizo el Partido Popular antes?
Pues tendríamos que tipificar el delito de referéndum ilegal, que es un delito que teníamos antes de que gobernara Zapatero y que es lo que hizo que el plan Ibarretxe no llegara a más, sino que tuvieran que venir al Congreso de los Diputados y fuera rechazado. Ese delito de referéndum ilegal lo prometió Pedro Sánchez. Yo también lo he prometido en nuestro programa electoral. La diferencia es que nosotros lo vamos a hacer nada más llegar. Y así no habrá ningún riesgo de que ningún político independentista haga un referéndum, porque directamente tendría que verse con los tribunales con una posible pena de cárcel de hasta 3 años. Esto, junto con otras modificaciones legales que estamos planteando, por ejemplo, la rebelión impropia. ¿Qué es eso de la rebelión impropia? Bueno, pues todo esto que hemos escuchado el año pasado de si era sedición, si era rebelión, en otros países como Francia o Italia o Alemania hay un delito que se llama, en algunos de ellos, alta traición y que no hace falta la violencia, porque ahora los golpes de Estado no se dan en caballo, ni se dan con armas. Se dan con declaraciones ilegales como la que se produjo en Cataluña en el gobierno de Puigdemont. Entonces necesitamos que esa rebelión sea también sin tener que utilizar la violencia. Y, por supuesto, hay que acabar con el adoctrinamiento educativo y hay que acabar con la propaganda de medios de comunicación públicos y con la diplomacia exterior del independentismo contra España. Eso, que ahora parece que es una estrategia novedosa, lo hemos dicho mucho tiempo y Sánchez también. Pero en cuanto necesitó los votos de los secesionistas, ha renunciado a su palabra para empezar dándole los indultos, que también dijo que jamás lo haría. Además de eso, lo que tenemos que hacer es que en Cataluña se viva mejor. Bueno, en Cataluña hay paro, en Cataluña hay colas de espera en la sanidad. Hay un adoctrinamiento educativo que, además de ir contra las libertades, también va contra el rendimiento de los alumnos. Y yo creo que el plan para Cataluña es eso, que se cumpla la ley, pero que se recupere la libertad y la prosperidad también al mismo tiempo.
Seguro que hay oyentes que nos están oyendo, y yo me plantea la duda. Habría que terminar con el adoctrinamiento educativo. Cuando estuvo el PP gobernando, no hace mucho, ¿el sistema educativo era el mismo?
No, porque había una ley que aprobamos con mayoría absoluta, se llamaba la LOMCE, y para intentar llegar a un pacto educativo la dejamos sin aplicar en más de la mitad. El problema es que durante 1 año y medio intentamos negociar en una subcomisión del Parlamento y se fueron levantando los partidos de la mesa. Se levantó Ciudadanos, pero también se levantó el Partido Socialista. Muy curiosa la excusa que puso. Exigimos un 5% del PIB en educación. Sonaba muy bien. Llevan gobernando 5 años y no lo han cumplido. Perdón, 3 años y no lo han cumplido. Es decir, que eran excusas. Incluso en la oposición, ya después de la moción de censura, yo le ofrecí a Sánchez llegar a un pacto educativo, porque la ley CELA es terrible, no permite la libertad de elegir un colegio concertado o la educación especial para niños con discapacidad, o permite pasar de cursos con asignaturas suspensas, agravando el fracaso escolar que sufren nuestros niños, o dispersa completamente un Estado en materia educativa a la hora de decir que, por ejemplo, la lengua no es vehicular cuando es la que es común a todos los españoles, el español, o que las materias en geografía o en historia o en lengua o en literatura tampoco son comunes, y ahí entra el nacionalismo. Por eso, no solo yo podría decir ahora que pongamos en marcha lo que quedaba de la ley, sino que hagamos una ley incluso en las cuestiones que la pandemia, por ejemplo, ha puesto de relieve que hay que mejorar, como es el e-learning, como es la atención a la seguridad sanitaria de las aulas, o como es también esa adaptación de los niños al mundo de la digitalización y los idiomas, que es en lo que tendríamos que estar ahora hablando, y no de si las matemáticas tienen perspectiva de género, que es un auténtico bochorno para el sistema educativo español.
¿Fue un error, visto lo visto, el traspaso de la competencia de educación a las comunidades autónomas?
Es que es algo que hay que explicar. No se ha traspasado la competencia. La Constitución permite traspasar la administración, pero la titularidad es del Estado. Si no, no estaríamos hablando tú y yo de una ley educativa a nivel nacional. Lo mismo en la sanidad. Si no, durante la pandemia, el Congreso de los Diputados no podría haber hecho medidas sanitarias.
Entonces,
por tanto, la titularidad de la Constitución se la deja al Estado. Y la Constitución, en uno de sus artículos, permite que algunas competencias, otras no, como la defensa o como cuestiones internacionales, que alguna de las competencias se permita ceder su administración con lealtad. Por eso, nosotros lo que planteamos es fortalecer el Estado en todo, no solo en la educación, también en la sanidad. La pandemia ha demostrado que si no es por los médicos, las enfermeras, los profesionales sanitarios, el sistema habría quebrado. Se han jugado la vida y por eso ha ido bien. Pero lo que es la administración de la sanidad ha fallado y por eso propusimos a Sánchez un pacto sanitario, aunque lo ha rechazado. El SEPE, los funcionarios que tienen que ayudar a buscar un empleo, también colapsó. Entonces, claro, nosotros proponemos, y lo haremos ahora en la convención, una modernización de España. Hay que reformar muchas cosas que han fallado en la pandemia y que han fallado en una legislatura de Sánchez que no ha reformado nada, e incluso que durante la legislatura en la que gobernamos nosotros, por culpa de la crisis financiera, no nos dio tiempo a hacer todo antes de la moción.
Y en esa, no sé si la palabra es recentralización, en esa reestructuración de tantos problemas, ¿están de acuerdo Isabel Díaz Ayuso, Mañueco, el presidente de Murcia, el presidente de la Xunta de Galicia, Juanma Moreno Bonilla?
Absolutamente. Se ha visto en la pandemia, por ejemplo, con lo de la famosa ley de pandemias, que ahora la gente dice, ¿pero por qué queréis sacarla adelante? Eso es limitar derechos. No, todo lo contrario. Eso es tener la seguridad jurídica de que no te pueden quitar un derecho en una autonomía y en otro no te lo pueden quitar. O sea, tenemos que tener un marco legal, como en todos los países del mundo, único. Y eso es lo que pedíamos hace un año y medio y que las autonomías se han desgañitado pidiéndolo. Lo mismo puedo decir en materia fiscal. ¿Por qué en Madrid, por ejemplo, se paga muchos menos impuestos que en Cataluña? ¿Por qué en Galicia, en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León se pagan mucho menos impuestos que en el resto de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista? Bueno, pues lo que planteamos nosotros es que haya una política en materia económica también bastante armónica a la baja. No esto de subir los impuestos como propone ahora Pedro Sánchez. Fíjate qué negocio. Para recibir 70.000 millones de euros de fondos europeos, la propuesta de Sánchez es subir 80.000 millones de euros los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Pues el timo del tocomocho. O sea, que para que repartan a dedo las ayudas, lo pagan las clases trabajadoras. Preferimos que bajen impuestos, que quiten barreras burocráticas y que se ponga alfombra roja al autónomo, al emprendedor y al pequeño empresario.
Capítulo recibo de la luz. Sánchez hace nada, unos minutos en Televisión Española.
Tenemos que reducir algunos impuestos. Hemos reducido el IVA del 21 al 10%, hemos suspendido el 7% del impuesto de venta de producción de energía eléctrica y ya le anuncio que mañana en el Consejo de Ministros prorrogaremos hasta final de año la suspensión de ese 7% del impuesto y bajaremos el impuesto especial a la energía eléctrica, que ahora mismo está en un 5,1% al 0,5%, que es lo mínimo que nos pide o nos exige la legislación comunitaria.
Rebaja hasta lo mínimo que dice Europa, según Sánchez, el impuesto especial, y dice que se redirigirán los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.
Expropiese. Aquí siempre todo este gobierno lo arregla metiendo la mano en las empresas o en el ciudadano, en el trabajador, en vez de poner medidas. No es verdad que no se pueda hacer más. Por ejemplo, en Europa, el IVA a la luz tiene tramos súper reducidos. Mira, podría bajarlo ya no al 10%, sino al 4%. Y los derechos del CO2 los podría reinvertir directamente para bajar la factura de la luz. Estamos hablando de 3.000 millones de euros. Cuando sube más de un 200% la factura de la luz en los hogares, para entendernos, cuando un autónomo que tiene una panadería va a pagar este agosto 3.000 euros cuando el año pasado, bueno, o el anterior, porque el año pasado estábamos con confinamientos, pagó 1.500, bueno, pues aquí hay un problema de que un gobierno que primero es incapaz de gestionar y segundo que nos ha tomado el pelo. Claro, porque es un gobierno que estaba diciendo que estaba con los pobres, que estaba con las familias, que estaba con los trabajadores y resulta que lo único que ha hecho ha sido para ser el que más corre hacia la descarbonización, cargarse la nuclear, demonizar la hidráulica, demonizar por supuesto la del gas y ahora incluso la eólica, porque dicen que es que el paisaje se daña. Oiga, pues es que si no, nos vamos a arruinar. Y ya tenemos fábricas en España que están compitiendo un 40% más cara la energía que las de Francia. Y hay una cosa también un poco hipócrita, ¿no? Que es, no nos gusta la nuclear, pero compramos energía nuclear a Francia, ¿no? No nos gusta la energía de ciclo combinado, pero bueno, vamos a ver si pactamos con Argelia y Marruecos no quedarnos sin gas natural. Y ahora el colmo es, aunque la culpa de todo esto resulta que la tienen los contribuyentes, que por cierto, con lo que ha bajado el IVA, ya el 60% lo ha recaudado por la subida de la luz. Nosotros planteamos una cosa muy sencilla y es que los derechos de CO2 hagan que se rebaje la factura de la luz, son 3.000 millones, que el IVA se baje directamente y de forma ya permanente a uno reducido, que son otros 2.000 millones de euros al año, y una cosa más, que es que los costes no energéticos salgan de la factura de la luz. La factura que pagamos, la mitad no es energía, la mitad son impuestos y costes no energéticos. Por tanto, todo lo que son interconexiones con las islas, Baleares, Canarias, todo lo que es la luz en Ceuta, en Melilla, que vaya al presupuesto, son otros 750 millones. Eso lo hemos propuesto hace meses. La respuesta ha sido como lo mismo que el pacto educativo y que el pacto sanitario. Es decir, no es no, que es lo único que sabe hacer Sánchez.
En pandemia, con el precio de la energía disparado, la luz, el gas, los combustibles, con más de 4 millones de parados que hemos llegado a tener, ¿cómo estarían las calles en España si gobernara Rajoy hace 2 años o gobernara usted? Veremos dentro de 2.
Pues en efecto, estarían incendiadas, pero a mí lo que me preocupa de la calle es que seguimos teniendo 1 millón de familias haciendo las colas del hambre en la calle, yendo a Cáritas, yendo a las parroquias, yendo a ONGs. Tenemos 1 millón de hogares en España con todos los miembros en paro. Tenemos un 40% de jóvenes en paro pensando en emigrar. Tenemos ya lo que creo que es un drama, 4 millones de parados. Y lo peor de todo es que el gobierno dice que vamos fenomenal, que lo celebremos, y los que no estamos celebrándolo somos unos antipatriotas. Me ha llegado a decir hoy el presidente del gobierno que yo cuando voy a reuniones del PP en Bruselas o en Berlín hablo mal de España. Oiga, no, hablo mal del gobierno. Oiga, yo hablo bien de España siempre, por supuesto. Para empezar, porque cuando el PP ha gobernado España hemos creado 7 millones de empleos. Y cuando Zapatero o Sánchez han gobernado en España han destruido empleo. Pero hombre, es que lo que no puede ser es que aquí todos tengamos que decir amén. Proponemos nuestra mano tendida para hacer reformas, para la sanidad, para la educación, para las pensiones, para la justicia, para la política exterior, para la inmigración, para la seguridad, para Cataluña, para Navarra. Nos dicen que no. Reconocen ya en su ponencia del Congreso que jamás pactarán con el centro-derecha. Y dice, ni con la socialdemocracia vieja. Hombre, jolín, o sea, que se mete también con el PSOE antiguo. Y resulta que la culpa es nuestra porque nos quejemos de lo mal que están gestionando. Yo creo que hay una forma distinta de hacer las cosas, que es lo que proponemos nosotros, crear empleo, así se podrán pagar menos impuestos y aún así recaudaremos más porque hay más gente trabajando y podremos tener mejor sanidad, mejor educación y mejores pensiones. No es muy difícil de entender, pero eso jamás lo he puesto en práctica.
¿Tienes el móvil de Pedro Sánchez?
Sí.
¿Y por qué no le llama?
Bueno, porque la última vez que le llamé, que fue con la crisis de Ceuta, tardó en responderme la llamada bastante.
¿Y?
Y me dijo que,
pero que quedé
me
mal,
mantendría,
¿no?
Que me mantendría informado. Y hasta hoy.
Bueno, bien.
¿Y? Bien.
Pero con la que está cayendo, otro, no, yo claro, como ciudadano, pagador de impuestos.
Pues lo voy a decir. El otro día, por ejemplo, dije que pedía una reunión a Pedro Sánchez para renovar de inmediato el Consejo General del Poder Judicial. Con la única condición que ponen los jueces, la Constitución y Europa. Que los jueces elijan a los jueces. Respuesta. Lo que ha dicho hoy. Insultarnos y decir que bloqueamos. Oiga, no bloqueamos. Lo que pedimos es que la política no esté politizada. Perdón, que la justicia no esté politizada. Y por cierto, claro, si este gobierno acabará de llegar, pero cuando hemos visto que pone a una amiga suya de fiscal general del Estado, que arremete contra el Supremo porque no quiere dar los indultos, que arremete contra el Constitucional porque dice que la alarma era inconstitucional. Hombre, y ahora pretende que el órgano de gobierno de los jueces también lo pueda politizar, que con nosotros no cuente, pero que bloquea es él.
Claro que hemos intentado hablar y llegar a acuerdos. En 4 ocasiones hemos intentado llegar a un acuerdo. Algunos estaban cerrados y se han roto unilateralmente por parte del Partido Popular en la anterior legislatura, después de ganar la moción de censura antes del año 2019. 1.000 días que lleva el Partido Popular fuera de la Constitución. 1.000 días de insumisión constitucional por parte del Partido Popular.
Bueno, la moción de censura fue en el 18. Veo que a los españoles se nos hacen más larga que a él. Pero no, yo creo que es insólito. Voy a decir una cosa que todo el mundo vio. Sánchez no dice la verdad ni al médico. Hay veces que el médico le pide un segundo diagnóstico al paciente, que es la primera vez que pasa. Yo creo que le preguntan ya si el paciente le dice la verdad. en Italia un día le dio un ataque de sinceridad y dijo en una entrevista que jamás pactaría con el PP porque si no acabaría desapareciendo como el Partido Socialista Griego. Eso es lo que piensa Sánchez. Por eso nunca quiere pactar con el Partido Popular. Y por eso lo único que hace es intentar mentir y decir que somos nosotros los que bloqueamos. Porque quien no se rinde, si eres policía y no te rindes a Marlaska, te cesan. Si eres juez y no te rindes a Lola Delgado, te insultan. Y si eres la oposición o un periodista y no te rindes, pues también te intentan denostar. Y yo creo que es muy importante que ahora mismo, si quieren desbloquear los órganos constitucionales, solo pedimos una condición, la de siempre. Que los jueces elijan a los jueces, como pide Europa y como piden ellos.
En ese sentido, el PP es rehén en esta materia de sus años de gobierno, porque con mayorías absolutas el PP no reformó ninguna ley y el sistema de elección era este.
Yo siempre he dicho que estoy muy orgulloso del pasado, pero que hemos llegado a una nueva ejecutiva para hacer las cosas como hemos prometido. Y mi promesa en las primarias, una de las cinco principales promesas, fue reforzar la independencia judicial. Yo estoy convencido que en el pasado se hizo todo con la mejor voluntad. De hecho, sí que se hicieron reformas que parcialmente mejoraron esa representatividad de los jueces después de la reforma de Felipe González del 85. Pero da igual. Yo creo que aquí estamos para cambiar las cosas. Y yo lo que digo, lo cumplo. Y yo no admito presiones. Yo recuerdo que hace unos años a mí todo el mundo me llamaba para hacer presidente a Pedro Sánchez. Me llamaban del sector económico, me llamaban del sector institucional, me llamaban hasta personas de mi partido. Y aguantamos la presión. Y menos mal. Ahora nos están presionando para esto. Politizad la justicia. No hagáis caso a lo que dicen los jueces, ni lo que dice Europa. Y no voy a ceder a la presión. Porque yo estoy en política por mis principios. Y hay quien dice ahora, porque yo tampoco lo recuerdo mucho, ¿no? Lo de no, si es que el liderazgo del PP, si esta generación tiene las cosas claras.
Bueno, pues eso lo dice alguien dentro del partido, ¿eh?
No, pero si no importa, si en la oposición siempre es muy difícil que la gente hable bien de ti. Los liderazgos y los proyectos se configuran y se fraguan en los gobiernos, y ha pasado así siempre, en mi partido y en otros partidos. Pero si la gente hace memoria, verá que el equipo que estamos en el Partido Popular ahora, por cierto, como pasó a mis predecesores, nunca hemos cedido a las presiones, porque tenemos las ideas claras. Y porque, modestia aparte, tenemos la experiencia de que cuando lo hemos hecho así, a España le ha ido bien. Si en los años de 2000 o en los años 90 no hubiéramos sido tan audaces y tan responsables para entrar en el euro, o para evitar el rescate, o para parar a Barreche, o para parar a Puigdemont, yo ahora no sería creíble. Pero es que el PP, cuando ha tenido la oportunidad de gobernar, siempre lo ha hecho en beneficio de los españoles. Y lamentablemente, cuando ha gobernado el Partido Socialista, la gente ha tenido más paro, las pensiones se han congelado, a los funcionarios les han recortado el sueldo y el fracaso escolar se ha disparado y la vivienda ha estado peor.
Ahora hablamos del PP, que está el patio como para dejársela votando al contrario. ¿Hay odio en España?
Pues lamentablemente sigue habiendo delitos de odio de ámbito político, como hemos denunciado el otro día en la agresión a militantes del PP en País Vasco, en la semana pasada. Incluso de odio contra compatriotas, como se ve en Cataluña, en los independentistas, yendo a quemar las cercanías de las dependencias de la Policía Nacional en Barcelona. Y hay odio también por delitos de personas homófobas o de crímenes machistas. Y eso tenemos que decirlo. Y por tanto, lo que tiene que hacer una democracia a través de su código penal, a través de sus jueces, sus fiscales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es erradicar todo tipo de violencia sin politizarla. Y yo voy a decir una cosa en relación a esto, o en relación, por ejemplo, a lo que pasa con Afganistán. Cuando el PSOE dice política de Estado, yo le voy a decir lo que era política de Estado. Política de Estado ante los atentados de ETA era que compartías información con la oposición, te manifestabas con la oposición y no hacías política sobre los atentados. Política de Estado no es irse a hacer fotos sobre Afganistán cuatro veces, aunque seas el gobierno que más tarde ha empezado a hacer la operación, tres meses después de Italia, teniendo al embajador cesado. Política de Estado no es que la oposición diga estamos de acuerdo, te apoyamos, y durante tres días la insultes hasta que ya diga oiga, hasta aquí hemos llegado. Para que digan ven, la oposición es que no es de Estado. No, eso es provocar, eso es ser sectario. Eso es dividir a la sociedad. Y la política de Estado frente a los crímenes es que el ministro tiene que estar con la policía y la Guardia Civil y no hacer uso de forma partidista. Y lo que pasó en la campaña madrileña, haciendo uso de las amenazas de la navaja de la ministra, de las balas que llegaban, y sin embargo ocultando que los CDR estaban investigando a personas del Partido Popular, entre ellos a mí, para atentar contra nosotros con agente termita, eso es que no se ve en ningún país del mundo. O sea, no sé por qué Marlaska no ha sido cesado. Y no sé por qué Pedro Sánchez utiliza incluso la delincuencia para hacer política, porque es que, oiga, utiliza todo. Utiliza Europa, utiliza la educación, utiliza la lengua, utiliza la historia, hasta para removerla. Pero ya el colmo es que utilice también la delincuencia.
¿Se pueden parar los homenajes a etarras, como en el próximo fin de semana en Riparot?
Por supuesto que se pueden parar. Pues se pueden parar cumpliendo la ley. Y cumpliendo la ley quiere decir que no haya que estar siempre pendiente de un juez de vigilancia, perdón, un juez de guardia los fines de semana para cuando se convoca el homenaje, porque en el caso de Parot ya se sabe que ese homenaje tiene lugar. Y la ley está completamente clara en él, la prohibición del enaltecimiento del terrorismo. Aún así, nosotros hace ya unos meses nos reunimos con la UBT para agravar este delito de manera que sea punible no en la celebración, sino en la propia convocatoria del acto. Y propusimos también acabar con el acercamiento de los presos etarras a las cárceles cercanas al País Vasco. Sánchez ha acercado a 96 terroristas con delitos de sangre y sin exigir la colaboración efectiva para esclarecer 300 asesinatos impunes. Y no puede ser. Por tanto, nosotros lo que pedimos es que se modifique esa ley, que se haga de acuerdo con las víctimas y que se deje de humillar a las víctimas, que encima de no haber encontrado al asesino de sus padres, o encima, en este caso, de saber quién es, pero ver que lo acercan a su tierra o lo excarcelan, tienen que aguantar que lo homenajen y a veces incluso que lo ridiculicen, como pasa con compañeros nuestros, el caso de Pilar Herías, que tiene al asesino de su marido en el local del propio edificio de su casa y se ríe de ella siempre que puede. Esto es infame, no se puede tolerar.
¿Sabes cuántos muertos por COVID ha habido en España?
Pues según las estadísticas oficiales, sobre 120.000 oficiales, me refiero, de la Seguridad Social, qué triste ver cuántos pensionistas han muerto, del Instituto Carlos III, pero no del gobierno, porque sigue ocultándolo. Es curioso que ahora van a hacer un estudio sobre la polio, la poliomielitis, en los años 50 y 60. Sin embargo, no quieren investigar lo que ha pasado. En Francia, nuestro país vecino, la ministra de Sanidad ha sido imputada en la investigación sobre la pandemia. En Italia, el primer ministro fue a comparecer a la Fiscalía. ¿Por qué aquí en España la Fiscal General del Estado ha tumbado todas las querellas de los médicos que han denunciado al gobierno porque tuvieron que afrontar la pandemia con bolsas de basura, como EPIs, o con gafas de bucear, como protección facial? ¿Por qué la Fiscalía está al servicio del gobierno? ¿Y pretenden encima que les dejemos el Consejo General del Poder Judicial? No puede haber esta impunidad. ¿Por qué Marlaska cesó a la Guardia Civil que estaba investigando las irresponsabilidades y las negligencias de la pandemia? Al señor Pérez de los Cobos, que hoy, por cierto, se ha conocido que va a tener que reingresarlo o a prevaricar.
Bueno, tiene que decirlo la Audiencia Nacional.
Bueno, pero ya hay un informe al respecto. Es decir, es que ¿por qué en una democracia como la española el gobierno no puede ser investigado y sin embargo se dedica a reabrir lo que ha pasado en España hace 100 años? Es algo que no tiene sentido. Nosotros ya hemos dicho que haremos una comisión de investigación sobre las negligencias en la pandemia de este gobierno. Y lo haremos en la oposición, si conseguimos los votos, o lo haremos cuando lleguemos al gobierno. Pero no puede ser que no haya una respuesta a 120.000 familiares.
¿Con quién va Pablo Casado en el PP de Madrid? ¿Con Isabel Díaz Ayuso o con Martínez Almeida?
Con los militantes de Madrid.
Ya,
en
bueno,
este caso,
es una respuesta a la gallega.
Pero es verdad, Ángel, es que en este caso yo no puedo opinar del Congreso de Madrid como no opiné en el de Valencia, ni en el de Galicia, ni en ningún otro congreso, y llevamos ya pues más de 50 congresos celebrados.
Lo que pasa es que los periodistas se nos llenan la boca pidiendo democracia interna y cuando aparecen distintos candidatos nos tiramos al cuello, somos así.
Y luego también es verdad que cuando intentas decir que esto no toca y haces una referencia amistosa a las personas que están presentes en una sala para decir no toca y me da igual quién se presente y me da igual lo que hagan porque yo no voy a contar en esto, pues resulta que dicen que es que has terciado en el tema. Y es que yo creo que cuando hay una junta directiva, que es el máximo órgano del Partido Popular, que ha puesto unas fechas, que en este caso los congresos de las autonomías, que solo tienen una provincia, van a ser en el primer semestre del año 22, pues lo normal es que esto sea entonces, y que ahora nos ocupemos de lo importante, con la que está cayendo en España, con lo que hemos hablado hoy. ¿A alguien le importa que en mayo o en abril el Congreso del Partido Popular se va a presentar una persona u otra?
Pero eso no es culpa nuestra, eso es culpa de los que alzan la voz y se han presentado tal y como está España y están postulándose ya, ¿no?
Bueno, yo
digo,
creo que
los periodistas
en este
contamos
caso,
lo que dicen unos y otros.
Pero en este caso, yo desde el principio he dicho siempre lo mismo, que ahora tenemos por delante algo muy importante, como es la Convención Nacional, para presentar un proyecto alternativo, urgente, en materia económica, en materia social, en materia territorial, institucional, internacional. Hay alternativa. Podemos ganar a Sánchez si nos unimos todos, pero sobre todo si estamos a las cuestiones que a los españoles les importan. Los partidos somos meros instrumentos, no somos el fin en sí mismo. Y tenemos que hablar de nosotros mismos lo menos posible. Y yo creo que en este caso, además en Madrid, que es mi circunscripción, que es donde yo he estado haciendo política, donde tuve que aguantar muchas presiones también, por cierto, hablando de presiones. Cuando nombré candidatos a José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, todo el mundo me criticó, medios de comunicación, oposición, y dentro del partido, todo el mundo, nadie lo entendía. Creo que acerté. Son una gran presidenta y un gran alcalde. Y me enorgullece lo que están haciendo. Pero yo creo que tanto ellos como yo sabemos que la labor interna del partido es secundaria a la labor institucional en la que nos debemos a los españoles, en su caso los madrileños. Por tanto, yo creo que eso es un tema que no lleva a nada y estoy convencido que a partir de ahora estaremos hablando de lo importante.
¿Te ha molestado o te has sentido aludido cuando Esperanza Aguirre ha hablado de niñatos en la dirección de la calle Génova?
No, además hay que decir que ella no se refería. No, que ella lo dice muy claro. Si se lee la entrevista, ella no habla de que seamos los dirigentes en la dirección nacional, para empezar, porque como ha dicho ya alguien hoy, hombre, ya tenemos 40 años con 40 años, o 40 y tantos, Suárez, Aznar, Felipe, eran ya presidentes del gobierno, o grandes empresarios están pagando miles de nóminas. Es decir, yo creo que ya con 40 añazos y dos niños, ni nos hemos proaludido, y además ella, hay que reconocer que no se refería a eso. Ha dicho que había personas alrededor, yo no sé si se refería a nuevas generaciones, pero da igual. Yo creo que en esto de verdad que hay que quedarse con lo importante, y lo importante es que el PP siempre ha mostrado una unidad de acción, una unidad interna, que durante estos años yo he dedicado muchísimo tiempo a conseguir. He defendido a mis compañeros en los peores momentos, cuando en Madrid han cuestionado a José Luis o a Isabel. Es la semana que yo me he hecho 5 entrevistas. Cuando en Andalucía Juanma empezaba con la listeriosis, yo me iba para allá. Cuando en Galicia ha habido un problema con las electrointensivas, yo me he ido para allá. Cuando en Castilla y León ha habido un problema, yo me he ido para allá. Y esa es la función que tenemos en la oposición, por lo menos los partidos responsables. Pensamos que los partidos tenemos que apoyar donde gobernamos, porque además luego son el mejor ejemplo. Lo que yo he apoyado a todos mis compañeros, ahora me sirve para que ellos me apoyen a mí. Y hablo de presidentes autonómicos, me he olvidado del de Murcia o del de Ceuta, que también han pasado difíciles momentos en los que yo he estado, pero también de alcaldes. Yo recuerdo cuando Jorge Azcón era alcalde propuesto para Zaragoza, o Bellido en Córdoba, o Cantelli en Oviedo, o tantos otros en las últimas elecciones, que la gente no confiaba en nosotros, y han recuperado sus capitales. Por tanto, en el Partido Popular hay equipo, hay programa, hay experiencia, y sobre todo hay alternativa y hay proyecto. Y lo que tenemos que hacer ahora es echar a Sánchez. Ya por fin los españoles se han dado cuenta que si fragmentamos el voto en 3 partidos, no lo echamos, aunque tengamos más votos que él. Hombre, pues vamos ahora a eso, a aglutinar a todos en un partido que tiene que ser transversal, abierto, no doctrinario, en el sentido de que expulsemos a nadie, pero con las ideas muy claras y los principios muy claros y los valores que son los que hacen avanzar a la sociedad.
En lo personal y en líneas generales, ¿Pablo Casado con quién está más cómodo pactando o negociando, con Vox o con Ciudadanos?
Pues hemos gobernado más cómodo con Ciudadanos, y esos son los gobiernos que hemos tenido, municipales, provinciales y autonómicos, salvo casos como el de Madrid o Murcia, en el que, bueno, pues creo que no fueron leales con el pacto de gobierno, y creo que tanto Fernando como Isabel estuvieron rápidos a la hora de revertir lo que pretendían. Con Vox las colaboraciones han sido externas, han sido pactos de investidura, en los cuales, bueno, pues los programas de gobierno no se han compartido con ellos, sí las investiduras o los presupuestos, pero yo ahora opto a tener una mayoría suficiente. ¿Una mayoría suficiente qué es? Tener más votos que la alianza de la izquierda y los nacionalistas. Porque en ese momento ya no hay posibilidad de que haya una investidura Frankenstein, incluso perdiendo. Y eso se puede lograr ganando en escaños a Sánchez, porque están tan ajustados, sus resultados se ven en cada votación, que es un suplicio para él, que si nosotros amortizamos esos 30 escaños que nos separan con él, querrá decir que él ya no tiene una mayoría alternativa. Y será secundario qué partido tiene que apoyarnos en la investidura o qué partido tiene que apoyar cada ley. Pongo un ejemplo. Rajoy, en el año 15, sacó un porcentaje de voto inferior al que nos dan las encuestas ahora. Y consiguió gobernar. Incluso repitiendo las elecciones, aumentó el resultado. Porque los españoles sabían que no había alternativa. Esa es la clave.
Llevamos casi 30 minutos de charla con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Ha venido aquí a encender la linterna con nosotros. Tengo 2 minutos antes de la publi. ¿Intentamos hacer un tipo test en 2 minutos?
Vamos allá.
¿Sí? ¿Cumplimos? Mira, 30, ¿eh?
Venga.
1. ¿Cuántas veces habla con Aznar al cabo de la semana?
A la semana ninguna, no. A la semana no, pero cuando tenemos oportunidad y hay alguna cosa, hemos hablado. Por ejemplo, he hablado con él hace ya creo que un mes para invitarle a la convención.
¿Con Rajoy?
Pues prácticamente lo mismo. A Rajoy le he visto en el Congreso de Feijóo y a Aznar le vi en un premio FAES. O sea, sí, el mes pasado coincidimos con los dos.
Alguien en mi casa me ha dicho esta mañana, pregúntale a Casado dónde está el PP.
Pues donde siempre ha estado. Lo que pasa es que yo siempre digo que para aglutinar a más gente no hay que moverse de sitio, sino que hay que abarcar a mucha más gente sin moverse de tus raíces y tus principios. Pero lo que he dicho antes, aquí caben liberales, conservadores, demócratas, cristianos y hasta socialdemócratas que están hartos de que Sánchez pacte con Bildu, con Esquerra y reescriba la historia.
Fuera de micrófono, te he preguntado por Pablito. ¿Cómo se llama la niña?
Paloma.
Si fueras padre de Pablo y de Paloma en Mali, El Salvador o Afganistán, ¿emigrarías para el norte? Yo sí.
Yo probablemente también. Y por eso el otro día decía en Berlín, en la cumbre europea, que esto no se arregla poniendo las vallas más grandes, que yo lo defiendo, porque hay que defender la integridad territorial y el estado del bienestar que tenemos, pero al mismo tiempo hay que hacer cooperación internacional. Hay que intentar que estas personas no se lancen al mar, a veces en ataúdes flotantes, porque no tienen alternativa. Hay que cooperar con África y es la única forma en la que la inmigración no se desboque.
¿Cuántos años tienes?
Ahora 40.
Vamos a cobrar, yo tengo más, ¿eh? Pero digo, los de 40 peor todavía que yo. ¿Vas a trabajar más y cobrar menos pensión que los actuales pensionistas? ¿Sí
o no? Si seguimos así, sí.
Tiene toda la pinta.
Claro, o se crea empleo o el sistema, al final, como es de reparto, acabará menguando la pensión. En la sanidad tenemos un problema peor, porque en la pensión tú puedes repartir bajando la pensión. En la sanidad tú entras por el hospital y nadie sabe lo que tienes. Entonces, el problema es que el colapso del estado de bienestar se producirá si no creamos empleo. Y eso es lo que no sabe hacer el PSOE, pero sí sabe hacer el PP.
He leído por ahí que se está preparando un gobierno en la sombra del PP. ¿Algún nombre propio?
Yo creo que hablar ahora de gobierno en la sombra es pretencioso. Lo que tenemos que hacer es tener proyectos para ponerlos en marcha nada más llegar. El otro día leía que los españoles, vamos, los ciudadanos suelen dar a los gobiernos solo 6 meses de margen. Si no hacemos todas las reformas, el plan de choque para poner España en marcha, en 6 meses es muy probable que la izquierda incendie la calle y España no salga de este hoyo en el que nos han metido.
Me quedan 2 nada más. Si, ejercicio de virguería mental, si pensaras como Rufián o Puigdemont, ¿a quién querrías en la Moncloa? ¿A Pedro Sánchez para seguir con el procés? ¿O a Pablo Casado para liarla más parda todavía?
Pues espero que hasta ellos prefieran que esté el Partido Popular. Porque
pues no creo.
Pero yo creo que hasta Puigdemont y Rufián se dan cuenta que Cataluña está más empobrecida, con menos aspiraciones comunes y con menos industrias, con menos empresas, con más fracaso escolar, con más colas sanitarias. Y yo espero que eso no lo quieran para Cataluña, por muy independentistas que sean.
Si Pablo Casado llega a ser presidente del gobierno dentro de un par de años, ¿cuál sería su primer viaje al exterior?
La tradición es Marruecos. Y creo que en materia de inmigración es algo que se debería mantener y que han hecho todos los presidentes, desde la UCD hasta el PSOE clásico y hasta el Partido Popular. Y luego es verdad que habría que ir pronto a Estados Unidos y no olvidar a nuestros vecinos, Portugal y Francia.
¿Algún nombre concreto de ese gobierno en la sombra me ibas a decir?
Pues ya vente a la convención.
No,
en la convención vamos a tener nombres muy interesantes y mandatarios internacionales que van a venir a apoyar este proyecto.
Pablo Casado, presidente del PP, jefe de la oposición. Suerte.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Madrid se escribe con M de qué vino, la única capital del mundo que le da su nombre a una denominación de origen. Y el próximo martes 14 de septiembre, Carlos Herrera y Herrera en COPE salen a la Comunidad de Madrid para descubrir su gastronomía, alimentos y vinos. Recuerda, el próximo martes 14 de septiembre. Y es que Madrid está para comérsela. Comunidad de Madrid.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya es hora de comerse el mundo, y qué mejor que empezar por Tenerife, una isla para comérsela a bocados. Disfruta del mar, del deporte, de su deliciosa gastronomía, su patrimonio y su majestuosa naturaleza. Tenerife, 7 noches en hotel de 4 estrellas con desayuno incluido desde 250 euros. Reserva ya en tu tienda BD Travel Brand en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche... Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, rapidita, y pido disculpas a la vez que agradezco a Jorge Bustos que me acompañe esta media horita. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. No, y... hombre, no hay nada que disculpar, es una entrevista muy importante.
Teníamos aquí al invitado. Ignacio Camacho, hola.
Hola, muy buenas noches.
Oye, comentarios a la entrevista de mi amigo Fran Ganillo a Pedro Sánchez en Televisión Española. Primero, sobre la luz y las empresas energéticas.
De traer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir, y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas. Lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también lo que vamos, del gas, mejor dicho, y también lo que vamos a hacer es, con esta medida, reducir el recibo de la luz.
¿Esto se puede hacer? Bustos.
Primero, una cuestión de orden. ¿Por qué Sánchez se prodiga en los medios cuando llevaba muy cómodo en la oscuridad cuando las encuestas le iban bien? Pues precisamente porque le van muy mal. Es decir, el mero hecho de que Sánchez esté prodigando en entrevistas y desde que hizo la purga de... Bueno, desde que Ayuso arrasó en mayo, Sánchez está preocupado, es decir, está dando credibilidad a las encuestas. Las que tiene él son las mismas que tenemos nosotros, es decir, hoy si se votara estaría fuera de la Moncloa y por tanto se pasa el día vendiendo su mercancía más o menos avariada. O sea, esto como cuestión previa. Segundo, el anuncio demagógico de que las eléctricas son muy malas y por tanto vamos a expropiarle beneficios para redirigirlos a la gente. A ver, esto no se puede hacer, básicamente va contra la normativa comunitaria en un país occidental, pues esto no puedes intervenir. Lo que sí puedes hacer es maquillar la subasta diaria cambiando digamos la forma en la que se comunica el precio vinculándolo a futuro, sino a la, al precio de la ley de oferta y demanda. La subasta diaria va cambiando y, por tanto, cuando sube el gas, la bofetada política que va erosionando cada día al gobierno, cada vez que en los medios hablamos de un nuevo récord, es insoportable y la está destrozando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a cambiar la forma de contar. Porque tú no puedes tampoco topar, no puedes intervenir en el precio. Lo que sí puedes es prefijar un precio a futuros para que la gente acabe pagando lo mismo, pero enterándose menos. O sea, que lo pague cada mes, o cada tres meses, o cada seis meses, pero no cada día vea las oscilaciones y se vaya asustando. Esto es lo que más o menos va a intentar hacer en la reforma que planea Rivera. Lo demás, la bajada de impuestos, yo las aplaudo, Cuando Sánchez toma medidas liberales, pues oye, muy bien, me parece muy bien que bajen los impuestos.
Camacho.
Lo que puede hacer en intervención de precios es obligar a las eléctricas a una subasta de energía entre comercializadoras e industriales. Eso está en la ley. Está en la ley de 2013. Está en la de 2007, que hizo Zapatero, y después reformó Rajoy en 2013. Lo que no puede fijar el precio.
Claro.
O sea, puede obligarle a subastar, pero no puede fijar el precio, porque eso hubo una demanda de las eléctricas cuando lo intentó el gobierno Zapatero y la ganaron. Vamos a ver qué hace, cómo lo hace y si funciona. Si funciona, pues será un éxito suyo, bueno, un éxito relativo. Vamos a ver lo que consigue paliar. A mí me parece que va a ser difícil que logre cumplir el compromiso. Pero, en fin, bueno, vamos a verlo. Me suena raro lo de traer beneficios de las eléctricas.
Habrá que esperar a ver cómo
lo hace, pero suena a expropiación.
Sí.
Y en España no se puede expropiar las cosas así como así. Los beneficios no se expropian. No sé, vamos a ver qué herramienta jurídica utiliza. Pero más allá de la retórica, que a él le viene muy bien esto de vamos a quitarle dinero a las eléctricas para dárselo a la gente, suena raro.
Sí, no le viene bien porque crea una expectativa, Ignacio, que va a ser imposible que se pueda satisfacer. Es decir,
¿te imaginas a las multinacionales diciendo
que el
cómo?
El precio ha subido un 200% y auguran que todo 2022 va a seguir al alza y que solo en el principio del 23, que ya tendría que estar pensando en convocar elecciones, puede empezar a bajar. Es decir, quizá se pueda presentar al final de la legislatura con que ha subido solo un 100% respecto de 2019, pero va a ser muy difícil que podamos volver a los niveles previos, ¿no? Es decir, que es evidente que esto es un problema estructural porque hemos apostado por una energía más limpia, pero también más cara.
El compromiso le va a pesar mucho y hará lo indecible para parecer que lo cumple, ¿eh? En último momento, cuando vean que la cosa no funciona, inventarán cualquier clase de maquillaje contable o de urgencia, porque está poniendo tanto énfasis en el compromiso que no se puede arriesgar a palmarlo. O sea, si palma esa, se tiene que ir, ¿eh?
Pero 120 euros, lo que va a hacer es vender que 125 euros el kilovatio hora dentro de un año es una gran bajada respecto a los 154 que se van a pagar mañana, pero al final a Rajoy le hicieron la manifa con el 65 euros el kilovatio hora o por ahí, o sea, que es el doble.
Si me permitís, capítulo Cataluña. Mirad lo que ha dicho.
O sea, es que no es que esté fuera de la Constitución. Es que creo que además no es lo que necesita Cataluña ahora mismo, de más fracturas. Y es que además, lo que sea España lo tenemos que decidir entre todos.
Y también le han preguntado.
La situación en Cataluña es diametralmente distinta, mucho más estable de lo que nos encontramos en 2017 o en 2019. Recordemos Barcelona en llamas. La tarea del Gobierno de España siempre ha sido tratar de reducir la distancia afectiva que existía entre los catalanes. Creo que lo estamos logrando con muchísimo esfuerzo.
¿Qué creéis que va a pasar con la mesa bilateral? Ya ha confirmado que va a asistir y, bueno, algunos están leyendo que están preparando una excusa o una argucia o un escudo para un referéndum. Ignacio.
Yo creo que si va, bueno, primero, mira, esto de que hacer una expectación, si va o no va, que haga lo que quiera, pero a mí qué me importa si va o no va, de verdad. O sea, es que estamos convirtiendo minucias en asuntos de Estado. O sea, que es que esta comisión no existe. A ver, sí existe, pero no tiene valor jurídico ninguno. Entonces, que se va a reunir, porque se reúna, que quiere ir, pues vaya, pues que no vaya, el otro aragonés quiere ir, pues no, que me da igual. Ahora, si va, es porque efectivamente tiene una expectativa de acuerdo. ¿Sobre qué? Ya lo veremos. Hombre, a mí me parece una barbaridad que a la primera reunión alcancen un acuerdo y digan, vamos a hacer un referéndum, lo que ha dicho ahora hace un rato Casado, ¿no? Me parece que la oposición se equivocará si sobreactúa. Primero, porque si hace un acuerdo y los quiere someter a referéndum, ese referéndum no vale para nada. Es un mero referéndum consultivo, y lo que tendría que hacer la oposición es decir que lo hagamos, que nos pregunte también al resto de los españoles, porque ese acuerdo se basará sobre concesiones que hace el gobierno en nombre del Estado español. Por tanto, si le pregunta a los ciudadanos catalanes, tiene que preguntar también al resto de los españoles, pero no decir que eso va a ser un referéndum de autodeterminación encubierto y tal, porque no lo va a ser. No puede serlo.
Sobre la reunión de, creo que va a ser el miércoles, mira lo que ha dicho.
Voy a hacer una apuesta firme por el diálogo y por el reencuentro. Lideraré esa delegación del gobierno de España. Tendré la oportunidad de poder reunirme con el presidente de la Generalitat de Cataluña, luego de encontrarme con las delegaciones, con ambas delegaciones, y por tanto, bueno, yo lo que espero es que avancemos en esa línea de diálogo y de reencuentro.
Bustos.
Primero, es verdad que tiene mucho de paripé, pero ojo, tiene su importancia porque las formas en democracia son importantes y esto consolida la vía extraparlamentaria en una reunión bilateral como en pie de igualdad, cuando en realidad es el gobierno de España reuniéndose con el gobierno de una comunidad autónoma, cuyo presidente, por más que le moleste, es el máximo representante del Estado, es decir, de España, en una región llamada Cataluña. Es decir, que por mucho que nos hayamos acostumbrado a que esto se va a producir, no deja de ser la consolidación de una anomalía. Más allá de eso, ¿a qué va Sánchez a Cataluña? Va a atar los presupuestos. Va a dejar que venda Esquerra ante su propia parroquia, que ya le empiezan a llamar botiflers, van a hablar de independencia y de autodeterminación y de amnistía y todo esto, pero no, va a atar los presupuestos. Y si puede utilizar lo del Prat como zanahoria, pues lo utilizará, pero no va a nada más que a regalarles a una Esquerra en horas bajas una foto de hipotética influencia en el Estado español. Esto es a lo que vas a llegar.
A cambio de un porrón de millones.
A cambio de los 12 o 13 escaños que tiene Esquerra en el Congreso. Eso es a lo que intenta ir Sánchez. ¿Qué es lo que pasa? Que Esquerra tampoco es libre. El Aragonés es un rehén. Igual que Sánchez es un rehén de Rufián, porque necesita los escaños para completar sus mayorías y los presupuestos, RC es un rehén, el Aragonés es un rehén de la CUP y de Puigdemont. Y se está tensando, lo vimos ayer, a pedrada limpia, la diada antes de ayer. Es decir, al final, dentro de un año se puede romper perfectamente tanto la coalición de Moncloa como la coalición de Cataluña. Es decir, porque son rehenes de sus partes más radicales, por más que sean minoritarias, completan la gobernabilidad y por tanto tienen la llave. Entonces Esquerra al final, pues ¿qué puede vender ante su parroquia Indepe, que es, digamos, más moderada? Ya ves tú, ahora Esquerra es la moderada, pero bueno, hemos degenerado tanto que estamos hablando ya así, pero es la verdad comparado con Puigdemont o con la CUP, ¿no? ¿Qué puede vender influencia en el gobierno de España? Dinero, básicamente, dinero. Dinero, y ya hemos conseguido los indultos, pues ahora conseguimos el dinero. ¿A cambio qué le dan a Sánchez? Pues le dan los 12 escaños para completar los presupuestos. Esto es el juego, vamos.
A ver, eso es evidente. A Sánchez ahora mismo lo que le importa es sacar adelante los presupuestos, pero... Si yo fuera asesor de Sánchez, Dios no lo permita, como decía Lola Flore. Dios no lo permita. Le diría, ¿tú estás seguro que la foto te conviene electoralmente?
Ya, claro. No, es sí, que no le conviene.
¿Te conviene juntarte con unos tíos que suscitan una antipatía social cercana a la fobia en el resto de España? Por el voto del presupuesto está claro que él piensa que le conviene, pero por el voto que puedas arañar en Cataluña, ¿te compensa?
Bueno. Este es el dilema del prisionero de Sánchez. Para mantenerse en el poder, es decir, para conseguir otros presupuestos, porque prorrogarlos, dice, no, si no los prorrogamos, no es tan fácil. Bruselas, en unos ejercicios tan complicados como los del COVID, les gustan las cuentas actualizadas a poder ser, de sobre todo los estados más auxiliados.
Y puede prorrogar, pero se
España.
Le acorta más de medio año la legislatura, porque ya en el siguiente sería muy difícil.
¿No? Claro, por eso digo que Sánchez quiere unos nuevos presupuestos. ¿Qué necesita para eso? Hacerse una foto con los tóxicos, o sea, ir a Chernóbil a quemarse, o sea, cualquier foto al lado del separatismo.
Es radiactivo, es radiactiva.
Sigue menguando el voto socialdemócrata, ya no el de centro o el de centro derecha o derecha, no, el voto socialdemócrata, que también está harto del trato privilegiado a los desleales, está harto también el socialista andaluz, el socialista extremeño o el castellano manchego, el que vota Paje a Vara. Ese a lo mejor en las generales votas a Casado, es decir, o se queda en casa. Cada foto que Sánchez necesita para terminar el mandato es una foto que le aleja de la revalidación del mandato. Ese es el dilema del prisionero de Sánchez.
Sobre la polémica de los delitos de odio, etcétera, etcétera, mira lo que ha dicho.
Es que no es cierto que hay determinados discursos que contribuyen al odio. Es que no es cierto que, a pesar de que exista una denuncia falsa, no existen delitos de odio que están aumentando. Y la realidad es que hay muchos colectivos que, desgraciadamente, hoy se sienten intimidados. Que hay una infradenuncia, por ejemplo, los delitos de odio. Y que es evidente también que existen discursos políticos que están contribuyendo a ello.
Por ejemplo, los separatistas catalanes y los de Batasuna.
Sí, pues el sábado también tenemos homenaje a Henri Parot.
Claro, claro, pues te digo que aparte del discurso que lo hay, que hay, primero hay fobia anti o fobia homófoba, fobia antihomosexual, hay fobia racista y hay fobia antiespañola y anticonstitucionalista. Hay de todo. Ahora, los delitos de odio, es que a mí esto de los delitos de odio sé que está tipificado de una manera muy ambigua, pero el odio no es un delito. Sí, la gente odia al jefe, odia al que le debe dinero, odia al amante de su pareja. El problema es lo que le hace por odiarlo. Entonces es delito. La agresión es el delito.
Claro, la agresión,
agravada
por el odio, claro.
Correcto.
Pero de todas formas, escuchar a Sánchez.
Por tanto, si no hay agresión, no hay delito.
No hay delito, sí. Bueno, sí, es que hemos elegido esa denominación que, bueno, en derecho comparado está en todos los sistemas penales ya. Es decir, lo que pasa es que es verdad que hay muchos filósofos del derecho que empiezan a preguntarse con preocupación hasta dónde podemos legislar el odio, porque efectivamente mal utilizado sirve para la censura, básicamente, para cancelar gente que no nos gusta. Decimos que odia y ya está, pues agotamos el pluralismo político y solo se pueden presentar los partidos que a mí me gustan, en fin. O sea, que cuidado con la utilización del odio. Dicho lo cual, que Sánchez aspira a presentarse como el príncipe de la concordia es muy risible. Es decir, alguien que ha constituido el gobierno más radical, que dijo en sede parlamentaria que lanzó un pésame a ETA por un terrorista que se suicidó, sí, en la Trena porque necesitaba un voto de Bildu, y que otro día agradeció al comunismo su contribución a la democracia, en fin, que se ha pasado la buena parte de su trayectoria política, no la primera, porque antes iba de moderado, de socioliberal, y él iba de Madina, era el radical frente a él, que era el de centro, en fin, no, cuando llega al poder a partir de la moción de censura, todas las decisiones que ha elegido una detrás de otra han sido abrazarse a la opción más radical y cavar una zanja para llamar fascista a todo lo que estuviera un centímetro a su derecha. Pues hombre, no te puedes presentar, no tiene ninguna credibilidad para dar lecciones de concordia.
Os pongo, a ver si me da tiempo, me quedan 3 minutos de reloj. Esto ha dicho sobre el rey Juan Carlos.
La Fiscalía está actuando, la Agencia Tributaria está actuando. Y en el caso de que efectivamente se encuentre, digamos, hechos que tengan que ser susceptibles de ser juzgados e investigados desde el punto de vista de los tribunales, pues evidentemente se hará. Pero lo que tiene que hacer el Gobierno de España ahora es respetar la presunción de inocencia del rey Juan Carlos como de cualquier otro español.
Camacho.
Por supuesto, pero también al rey Juan Carlos, como a cualquier otro español, no se le puede mantener una investigación abierta sin edir, sin que aparezcan indicios, a ver qué pasa.
Ni pena de destierro, eso no existe.
Ni pena de destierro. Pero bueno, la pena de destierro se puede en un momento dado...
Sí, puede volver.
Sugerir, además, que la eligió él, cosa que no es verdad. Pero, en fin, se presentó así. Pero, ¿hasta cuándo piensa la Fiscalía mantener abierta la investigación? ¿Hasta cuándo Hacienda piensa mantener abierta la investigación? Es que la tiene que cerrar ya. Pero, insisto, al rey Juan Carlos, como a cualquier otro ciudadano. Es un principio de seguridad jurídica elemental.
Yo creo que Sánchez, hay dos Sánchez en la relación con la monarquía. El primer Sánchez enseñó la patita republicana en bastantes ocasiones. Acordaos que hace un año vetó la participación de Felipe VI en la entrega de los despachos en Barcelona porque no le venía bien a sus socios separatistas. Sin embargo, hay un momento en el que él se da cuenta de que de que su popularidad no va a doblegar la de Felipe VI, sino más bien al contrario. Le conviene ir a rebufo de la popularidad de Felipe VI y de su imagen impoluta para presentarse, para limpiarse su pasado radical e intentar venderse como un socialdemócrata constitucionalista y partidario de la monarquía constitucional y tal. Esto se ha producido en los últimos meses por una cuestión puramente pragmática, como todo en Sánchez, no porque él crea realmente en la bondad de la institución de la corona, sino porque le conviene, porque sabe que hoy por hoy la ejecutoria y la trayectoria, la imagen de Felipe VI es impecable, ¿no? Y además se le parte el PSOE en dos mitades, porque se calcula que en términos demoscópicos la mitad del PSOE es republicana, pero la otra mitad es monárquica, por lo tanto se quedaría en una especie de Podemos si se lanzara la aventura republicana, ¿verdad? Entonces, además, una vez que se carga Iglesias, o que Iglesias se va del gobierno, se aburre y se va y tal, pues ya no tiene mucho sentido jugar al jacobino, ¿no? Y yo creo que Sánchez se ha dado cuenta de esto, y en sus últimas intervenciones respecto de la corona es bastante más comedido de lo que era al principio, por una cuestión puramente pragmática, ya digo.
Lo dicho, Jorge Bustos, Ignacio Camacho, en esta mini tertulia en La Linterna, gracias por la asistencia a los dos.
Nada, hombre.
A ti, buenas noches.
Venga, un abrazo, Ignacio. Gracias, Jorge, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿En qué es extraordinariamente bueno Carlos Alcaraz?
Me acuerdo que con 16 le ponías a calentar como pasó en Wimbledon con Federer y tiene esa capacidad de entrar a pista.
¿Por qué ha enganchado tanto al público americano? ¿Por qué están tan flipados con él?
Es un jugador muy expresivo.
Y no he mencionado a Rafa Nadal.
Ya. Bien, mejor.
¿Qué te parece? La comparación va a estar ahí.
Es un elogio para Carlos que le puedan llegar a comparar como el nuevo Rafa o...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
42.842. 4, 2, 8... 4-2.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
20-0-2-0.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFN. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En el corazón del antiguo barrio judío de Bratislava, el Papa Francisco se ha encontrado esta tarde con la comunidad judía del país eslovaco. Allí donde hubo un tiempo en el que la propia arquitectura hablaba de una convivencia pacífica y allí donde el nombre de Dios fue deshonrado durante la locura de la Segunda Guerra Mundial, cuando más de 100.000 judíos eslovacos fueron asesinados. En aquel lugar, la memoria está más viva si cabe, y es un deber para todos. La memoria no puede y no debe dejar lugar al olvido, porque, como ha expresado muy bellamente el Papa, no habrá un amanecer en el que perdure la fraternidad si antes no se han compartido y disipado las oscuridades de la noche. No caigamos en el error de pensar que estos son asuntos felizmente superados. Tampoco hoy faltan ídolos vanos y falsos que deshonran el nombre de Dios. Son los ídolos del poder y del dinero que se imponen sobre la dignidad del hombre. Los ídolos de la indiferencia y del mirar hacia otra parte, y de la instrumentalización de la religión para hacer de ella una cuestión de supremacía o reducirla a la irrelevancia. Como ha recordado Francisco, debemos estar unidos para que no se produzca ese olvido que lo ignora y justifica todo, y para que la condena de toda forma de antisemitismo sea también firme en nuestros días, en la convicción de que la historia de dolor del pueblo judío no nos es ajena y forma parte de nuestra propia historia.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos terminando una jornada en la que acabamos de charlar largo y tendido con Pablo Casado, aquí en La Linterna. El líder del PP ha respondido al anuncio que minutos antes hacía Pedro Sánchez en Televisión Española sobre el recibo de la luz. Dice el presidente del Gobierno que mañana el Consejo de Ministros prorrogará hasta final de año la suspensión del 7% del impuesto y bajará el impuesto especial a la energía eléctrica del 5,1% al 0,5%. Además, dice, van a detraer los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Escuchamos a Sánchez y a Casado aquí.
Detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, pues se lo pueden permitir, y lo vamos a redirigir a los consumidores. Lo que vamos a hacer es top.